son son conexiones desde el búnker, conexiones desde el búnker, conexiones desde el búnker, conexiones desde el búnker.
Bienvenidos conexioners a Conexiones desde el Búnker. Ya estamos aquí, parecía mentira, en nuestra segunda edición, ¿verdad, Víctor? Parecía que esto no llegaba nunca.
Pues sí, Tony, ¿eh? No hay uno sin dos ni dos sin tres, ¿eh? Como dijo el gran filósofo, no sé ahora mismo quién era, pero alguien lo ve. Y nosotros estamos siguiendo su camino, ¿no? Sí.
Había un filósofo por ahí del SEO seguramente que era un máquina y tal. Y aquí pues estamos los de siempre, de momento. O sea, yo, Tony Villaró, que soy Head of SEO de Digital Growth.
Y yo, que soy Víctor López, que soy el SEO Strategist de Emagister.
Ajá, ¿y dónde también? Seguramente que tienes algún sitio donde te podemos seguir los pasos.
Hombre, tú sabes que tengo ahí mi web, seosexy.es, para todos aquellos sexys que quieran aprender algo de SEO, pues ahí tenemos esta web que he creado con mucho cariño y amor, Tony, como tú bien lo sabes.
Perfecto, y en el número uno estuvimos desvariando un rato, hoy vamos a desvariar un poquito más. Esto de estar confinado, esto de estar confinado aquí en un búnker, ya sabes que es lo que tiene, ¿no? Pero hoy ha venido, bueno, hoy otra persona se ha perdido aquí por el búnker y también está aquí confinada y ha venido también a desvariar, pues Xavi Fernández, don Javier, ¿usted a qué se dedica?
Pues, entre otras cosas, hacerte de compañía en Digital Growth. Para los que no me conozcáis, soy Xavi Fernández. Si no me conocéis, es lo más normal del mundo, porque no me he dado mucha visibilidad aún en el mundo del SEO.
Xavi con su...
Bueno, entre tu padre y nosotros, Xavi, tranquilo, que has causado mella.
No, es una pena porque, joder, con la calidad que atesoro, ya va siendo hora, ¿no? Y yo soy un periodista que, no frustrado, pero que sí que quería, sobre todo, ganar más dinero, vayamos con la verdad por delante, y hacer alguna otra cosa que no fuera estar todo el día de evento para arriba, de evento para abajo. Y mira, pues descubrimos el SEO y poco a poco me he ido especializando más en temas de contenido hasta donde estoy ahora, que es en la agencia con Tony y anteriormente con Víctor. Como jefe de contenido, que como ya sabéis, pues somos ahí un poco los umpalumpas del SEO, esa mano derecha ahí en la penumbra, que yo creo que es igualmente necesaria, porque contenido sin, o sea, SEO sin contenido es complicado de entender, ¿no?
Bueno, pues nosotros, Xavi, es la Yola Berrocal del SEO, como todo el mundo sabe.
Y tanto, es la mismísima Yola Berrocal.
Y nada, bueno, bien.
Que sepáis...
Nadie, por favor, Tony.
Yo cuando empecé ya con el SEO ya se hablaba y había una frase que se decía mucho, que era que el contenido es el rey, ¿vale? O sea, yo creo que pensar que el contenido es de temas de umpalumpas no es verdad. O sea, si en un buen contenido tú ya puedes tener ahí un crawl budget de la muerte, pero si en un buen contenido, o sea, no vas a rankear por ninguna palabra que te interese, ¿eh? Así que, Xavi, por favor, menos humildad y más realismo.
No,
¿vale?
O sea, una...
Más periodismo.
Ahora que está aquí Xavi, ¿no? De cuerpo presente con nosotros en el búnker, yo tengo que decir que Xavi, de los compañeros que he tenido de contenido, es el más crack con diferencia. Así que es todo un honor que esté aquí con nosotros y vamos a echar rato aquí... comentando temitas de actualidad de SEO.
Sí, es que es como se te quiere.
Tío. Claro que sí.
Ay, de verdad. No, es una cosa, una gran verdad que yo siempre digo, yo creo que es que todo lo que son medidas de tipo más técnico, que vosotros sois especialistas en ello, son necesarias para rankear, ¿no? Pero si quieres crecer, el contenido es inevitable, ¿no? Es decir, ahí es realmente lo que te va a hacer que tengas un punto de mejora, ¿no? Porque en el momento que tienes todo lo técnico solucionado en un portal, va a ser difícil que crezcas, a no ser que crezca el sector de por sí por otras razones ajenas a ti, ¿no?
Claro. Totalmente. Ahora hoy en día hay muchas plataformas, hay CMS, hay frameworks, hay de todo, el cual están optimizados 100% para SEO, que tienen unos page speed de 100, dan unas cargas súper rápidas, todo rankea perfectamente, todo se rastrea perfectamente. Tú puedes decirle que quieres rankear, que no quieres rankear, que quieres hacer, pero sin el contenido no podría existir, no podría rankear por ninguna palabra, ni hacer negocio, que es lo que pasa, mirad cómo hilo el tema, con los nichos de Amazon, ¿no? O sea, los nichos de Amazon son unas plataformas súper sencillitas en un WordPress y se trata de contratar textos y hacer cosas para que se ranqueen por esas palabras. Y a partir de ahí, la bajada de los porcentajes de la comisión de los afiliados de Amazon creo que es el notición de este podcast, ¿no? ¿Vosotros qué opináis sobre esta bajadita tan importante?
Sí, bueno, o sea, hay que decir también que esta no es la primera bajada que hace Amazon en sus comisiones. Que,
hombre, claro, pero esta es muy importante, ¿eh?
Sí. Y todavía hace falta ver si llega a España, que ahora es en Estados Unidos, por lo visto, ¿no? Y bueno, en cierta lógica veo que es algo normal, ¿no? Porque entiendo que tienen un porrón de webs afiliadas y ya tienen una masa de sites que apuntan hacia sus productos y sus categorías. Entonces, claro. Bueno, yo pienso que es normal que hagan este tipo de cosas para maximizar sus beneficios. Claro. Y bueno, muy seguramente van a seguir llegando el mismo tráfico a través de su afiliado. Y no creo que nadie de los que sea afiliado actualmente y esté bien posicionado vaya a cambiar a otra plataforma.
Ahí está la clave.
Porque creo que ganen más dinero en otra plataforma que en Amazon. Entonces, bueno, ellos tienen el monopolio y es lo que pasa cuando alguien tiene un monopolio, ¿no? Que hace lo que le sale del kiwi, ¿no?
Sí, exactamente.
Te gustará más, te gustará menos, pero es que es lo que hay. Por eso es súper interesante, pienso, el diversificar, ¿no? No se pueden tener todos los huevos en la misma cesta porque te pueden pasar cosas como esta. Y bueno, es un drama, ¿no?
Sí.
Entonces lo podemos preguntar a nuestro hombre nicho, Jorge.
Seguro que tendría cosas que aportar.
Que nos dé unas clases de nicho.
Sí, seguro.
Los mega nichos. Sí. Mega construcciones, pues va a poder con nichos. Los mega nichos, ¿eh?
Los mega nichos. Claro que sí que es verdad que las plataformas que existen en España de afiliación es que son peanuts. O sea, son auténtica, o sea, o son unas normas demasiado estrictas en las cuales solo te valen una serie de conversiones, la postimpresión no te vale, mientras que en Amazon sí que vale, solamente que simplemente la cookie, luego que se venda lo que se quiera y ya está. O sea, incluso hay una técnica muy usada que es la de meter un pop-under que carga el código de afiliado de Amazon mientras que tú no te enteras y navegas por la página y pum, ya tienes la cookie colocadita, ¿no? Y claro, y es verdad que el resto de pues quedan dos duros. O sea, si incluso hay plataformas de leads, que claro, que el lead tiene que ser cualificado para que te den un euro. O sea, tiene que ser un lead que tú llames, te conteste a alguien y esa persona esté interesada, ¿sabes? O sea, y un euro, ya me dirás.
Sí,
totalmente,
el problema es ese, que no hay una alternativa, ¿eh? Entonces, bueno, pues. Hace lo que quieren.
Está claro que ellos tendrán sus cálculos, evidentemente. Ya sabrán que la gente que puede dejar de. Oye, pues esto ya no me compensa. Pues habrán visto que. Saben que una gran mayoría, pues tampoco tiene motivos como para ahora de repente me cargo mi web. Porque todo lo que saque entre dinero, aunque sea algo, pues ya vale. Y es verdad que sí que pone un poco sobre la mesa esta dicotomía que siempre hay entre pues nichos de AdSense, nichos de Amazon, que es más rentable y que es más volátil. Pues con el tiempo está demostrando tal vez que claramente es más volátil lo segundo, ¿no? Y que parece que más rentable con el tiempo puede ser que también sea más AdSense ahora, ¿no? Que no Amazon.
Claro, sí. Además, eso está claro, que Amazon lo que habrá visto, pues evidentemente, como cualquier estrategia de marketing online, habrá visto cuáles son los canales que tiene más aportación de ventas, ¿no? Y habrá visto que a lo mejor el afiliado puede tener mucha venta, pero puede tener poco margen, en este caso, porque claro, tienes que pagarle a un tercero una comisión, y seguramente que por tráfico directo o por otros canales como el SEO, estarán facturando miles de millones y estarán diciendo, si no lo facturo por un sitio, lo voy a facturar por el otro. Entonces, pues claro, hacen estos recortes que claro, que son bastante, hombre, estamos hablando de que pasamos a un 1% o un 3% en el caso más optimista. Para generar, no te digo nada, para generar 1.000 euros, pues imagínate, a un 1% has de vender cosas por 100.000 euros. O sea, es que es una locura, aunque sean cámaras... Es que aunque sea la
cámara... Un poco hasta de tener sentido, ¿no?
Claro, aunque sea
afiliado para Amazon.
Claro, o sea, el único sentido que tiene es si eres capaz de automatizar ese proceso en el cual tengas 50 páginas automatizadas que te van generando sí. contenido espineado de algún sitio, no sé cómo, y eso lo tienes ahí en un remanente que va creciendo. Pero claro, tiene que ser algo, ostras, es que casi casi que ni te consuma servidor. O sea, tiene que estar algo que esté subido en Blogspot o en algún sitio así, porque claro, porque estamos hablando que solamente un hosting más o menos normal, aunque tengas más sitios
eso, que al final...
y lo dividas, son 10 euros al año. Con dominio, 20.
Es que eso que al final, entre hosting, el dominio, una cosa y otra, eso también es dinero que te tienes que gastar en el año. Entonces, pues, recorta de ahí lo que ganes, recórtale para eso. Entonces, bueno.
Claro, claro.
Yo eso, cada vez veo menos claro el tema este de afiliado en Amazon. Y entiendo que al final ellos siempre van a salir ganando y quieren ganar incluso más, ¿no? Porque al final es tontería, ¿no? Al final es un negocio como otro cualquiera y ellos buscan su propio beneficio, como es normal y lógico.
Claro, claro, es al final lo que acaban haciendo, ¿no? Yo ahora, para cambiar un poco el tema, ¿no? Porque parece, siempre que hablamos de Amazon y de los afiliados, parece todo que el mundo se acaba. O sea, porque claro, evidentemente hay mucha gente viviendo de los nichos de Amazon. Pero para cambiar un poquito de tercio, me gustaría un poquito pues hablar con Xavi, ¿no? Y ya que tenemos aquí a alguien experto en contenidos, por favor, que nos ayude un poco y que nos explique, que nos dé un poquito de luz de cómo es la gestión de los contenidos, ¿no? De cómo va siendo un poquito su día a día. Porque, claro, yo me imagino, o bueno, algunos SEO se pueden llegar a imaginar cuando les hablan de contenidos, pues que un SEO se pone con una cervecita y empieza a redactar contenido, pues el que le rota o el que le parece, o a través... Sí, sí, o sea, así de claro es, oye, has montado un nicho de zapatos, ¿qué has hecho? Un post, has empezado a hablar sobre zapatos, así random. No, tiene un poquito de ciencia, ¿no? Y nos gustaría pues que nos explicaras un poquito, ¿no? ¿Cómo llegas a la conclusión de qué contenidos tienes que realizar en un... Vamos a poner el caso de un nicho, por ejemplo. ¿Qué te parece?
Uf, a ver, ¿por dónde empezar? Sí, evidentemente hay muchos factores que entran en importancia, ¿no? Pero, claro, dices de un nicho. Yo, por ejemplo, pienso más en, por ejemplo, cuando te recibes un proyecto, por ejemplo, una agencia también, ¿eh? O un cliente, alguna cosa así, ¿no? ¿Qué sí. contenidos le hago, no?
Sí, Xavi.
Dime.
Sí, tengamos en cuenta, pensemos que nosotros ya tenemos la temática, ya sabemos sobre lo que tenemos que hablar, ¿no? Como comentabas, o sea, más que nada para no tampoco ponerte en una tesitura de explicarnos desde el principio cómo es, ¿no? Tú imagínate que ya sabemos que el cliente tiene X producto, pues ¿cómo decidimos qué contenidos vamos a trabajar para este cliente?
Lo primero y más interesante, yo siempre creo que es ver lo que hace el resto, básicamente. Mira la competencia, creo que es el ABC también de muchísimas tareas SEO y con ese.
Totalmente.
Y es muy importante ver mis competidores que están haciendo, qué tipo de contenidos han hecho, cómo los han hecho. No sé, no solo quiero ver qué artículos han hecho, sino, oye, se han marcado un vídeo, se han marcado, hacen unas imágenes de la leche. ¿El vídeo que han hecho es una mierda o es una cosa currada? ¿Los posts que hacen son artículos curradísimos que notas ahí que hay horas detrás o son cuatro cosas ahí mal hechas? Bueno, son cosillas, son inputs que son buenos tener, ¿vale? Y a partir de ahí, ese trabajo de temáticas o tipo de contenido que yo veo que pueden ser interesantes, siempre creo que es importante hacer keyword research. Y creo que es otra tarea... vaya, básica de cualquier para cualquier SEO, ¿vale? Hay que saber, evidentemente, un keyword research pues se puede estirar hasta el infinito, hay que tener muy claro qué keywords resumen un poco el core de tu nicho, de tu cliente o del negocio en concreto, ¿no? Y a partir de ahí ser capaz de sacar palabras clave, temáticas o grupos de palabras clave. A mí, yo no siempre pienso más en grupos, ¿vale?
Que clusterizar, ¿no?
Exacto, ¿vale? Que puedas trabajar y que puedas trabajar de diversas formas, que ese es un poco el segundo paso, ¿no? Yo siempre que hacemos keyword research, por ejemplo, no, como tantos otros seguro, pues creo que no está de más que en lugar de una vomitona de una lista de palabras ordenadas por volumen, que eso te sirve de algo, pero de poco, Sí que es interesante que las sepas, lo que has dicho tú ahora, ¿no? Clusterizar un poquito, al menos de inicio, para decir, oye, con esta keyword, ¿cómo la puedo trabajar de mejor manera? ¿No? Es madera para un artículo de blog. Esto tiene más sentido que trabaje en una página de producto o de servicio, de categoría. Esto puede ser que ya lo podría atacar en esta página que ya tengo creada, pero lo que pasa es que no la estoy rankeando porque hay algún motivo X que no estoy controlando. Bueno, hacer un poquito ahí un mapa, un plan, ¿vale? Ahí puede surgir el famoso plan de contenidos que puedes hacer para cualquier cliente. Y a partir de ahí es cuando tú ya tienes que empezar a poner en la maquinaria a trabajar, ¿no? Enlazando con tu primera pregunta, gestionar contenidos no es difícil, pero es laborioso. Ocupa
Claro.
muchas más horas de las que podemos pensar. Sobre todo pensar, por ejemplo, en encontrar la persona ideal para que te escriba los contenidos, que es muy fácil hacer eso si tienes presupuesto infinito, pero no suele ser el caso, ¿vale? Quiero un experto que me hable de válvulas de no sé qué, de tamaño no sé cuánto. Ah, claro, encuéntralo, ¿vale?
Claro.
Quiero un o alguien que sepa mucho de lo que sea, pero y buscas en Google o en LinkedIn experto en tal, y dices, oye, ¿quieres escribir? Te dirás, sí, pero te cobro a 50 euros el artículo, ¿vale? Es
Ya,
ahí
normal.
donde evidentemente pues surgen plataformas que conocemos todos, ¿vale? Pero que ahí
Wow.
la criba de calidad es mucho más compleja y lleva tiempo.
Claro.
Encontrar gente que sea buena, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no te digo luego ya
Claro.
educarlos, ¿vale? Que esa es otra gran
Normal.
parte de nuestro trabajo, ¿vale? Una cosa es que escribas bien, otra cosa es que tengas conocimientos básicos de optimización básica de SEO para contenidos, ¿vale? Y eso es una labor que normalmente tienes que hacer de cero con un redactor, ¿vale? A no ser que ya haya trabajado con algún otro SEO antes, tú vas a tener que explicarle, pues, qué es una palabra clave, qué es un encabezado, qué es un enlace y cómo tiene que trabajar esos conceptos en sus artículos, ¿no? Eso para empezar ya así como primera respuesta a lo que me comentas.
Xavi, y tú, por ejemplo, si tú tienes contenido por hacer, ya sea para el blog o ya sea para el directorio en sí, para una página de categoría, por
Sí.
ejemplo, ¿tú qué ves más relevante? ¿Por dónde se puede empezar mejor?
A ver, es como todo. En cada caso es un mundo y hay que ponderar todos los aspectos. Pero yo tengo claro siempre que una página de categoría, que es en la que más cerca estás de vender a priori, la lógica diría nos dice eso, ¿vale? Pues es más interesante que la tengas lo más pulcra posible. Que es que ves ahí una oportunidad de un art que puedo hacer un artículo para el blog que está súper poco competido, que tiene un porrazo de búsquedas. Oye, pues priorízalo si quieres, no te digo que no. Pero yo cuando recibo un proyecto y, no sé, imaginémonos una zapatería online, ¿vale? Pues antes que hacer un artículo sobre la forma más divertida de atarse los cordones, prefiero realmente que mi categoría de zapatillas deportivas para hombre, pues esté optimizada al 100%, que sepa que por la parte de contenido más no puedo hacer. Que luego ya posicionemos más o menos por términos de autoridad, por temas técnicos, perfecto, pero que por la parte de contenido eso esté totalmente limpio, ¿no? Y ya me centraré
Sí,
luego en hacer artículos de blog que puedan ir sumando tráfico, etcétera.
es que esta pregunta te la hago porque muchas veces se centra el contenido solamente a los blogs. Contenido, blog,
Exacto.
blog, blog. La
Blog.
gente te vende post del blog. Y llega un punto en el que tú dices, es que es mucho más interesante eso que tú has comentado. Es que al final se vende por las categorías, se vende por los
Claro.
productos, no por un post del blog, que cierto es que indirectamente te puede beneficiar a vender más, pero no es algo tan directo como si tú potencias directamente una categoría en sí, ¿no?
Sí, totalmente de
Entonces
acuerdo.
pienso que eso sería interesante. Que se entere un poco, ¿no? La gente, porque hay veces que eso, que se piensa que el contenido solamente se basa en optimizar el contenido del blog y ni mucho menos, ¿no? Hay otro campo que es mucho más interesante que ese, pienso, incluso.
Totalmente de acuerdo. Y fíjate que aquí también creo que hay gente que se equivoca en el concepto. Es decir, yo no creo que voy a coger el mismo ejemplo que venía diciendo. Si tú en la página de zapatillas deportivas para hombre tienes todo lo básico bien, por lo básico me refiero a, pues, a un title, a un H1, etcétera, y no hay ningún error grave, Y todo eso lo tienes solucionado. Yo no soy de la opinión de que por poner más veces la palabra zapatillas deportivas para hombre vas a rankearla mejor, ¿vale? Lo que sí que puedes aprovechar es, estoy seguro, especialmente en sectores con volúmenes un poquito más grandes, que vas a tener un montón de long tail que puedes trabajar, ¿vale? Seguro que
Claro.
hay zapatillas deportivas de hombre blancas, negras, grandes, pequeñas, de mil tipos, que seguro que puedes trabajar, y ahí es donde está también un poco todo el trabajo previo que supone preparar un contenido. No solo encuentro un post sobre esto, no. Es interesante pues que veas, pues tal vez que saques dos o tres subtemas que pueden funcionar como H2, ¿no? ¿A dónde podría enlazar esto? En fin, ponerle
Claro.
un poco de cariño.
A mí
Es que yo
esto.
creo que actualmente
Sería interesante, ¿no? Trabajar por conceptos.
Exacto,
Conceptos que al
exacto.
final engloben varias keywords. Es decir, y te pongo un ejemplo tonto, ¿no? Si yo tengo un listado que trabaja el concepto de carrera en medicina, desde este listado vamos a poder trabajar varias keywords, ¿no? Como pueden ser carrera en medicina, grado en
Claro.
medicina, licenciatura en medicina, si hubiese volumen de búsqueda. Y entonces veo muy interesante esto, ¿no? Porque al final te evitas una canibalización
Exacto.
si tiene varias landing que al final hablan de lo mismo.
Ese es uno de los.
Entonces pienso que
Sí, es uno de
sí.
los. Pena, perdón, que te corte. Es uno de los grandes problemas que no, yo creo que nos encontramos en muchísimos proyectos que recibimos de cero, ¿no? Que te das cuenta de que cuando no ha habido un pensamiento SEO detrás, ¿no? Y se ha generado contenido por generar, porque cuantos más posts mejor, porque pensando que eso siempre que más va a ser mejor y nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque cuántas veces vemos blogs que tienen, ¿cuántos artículos dan tráfico? ¿Un 10%? ¿Un 15%?
Sí,
¿Vale? O
totalmente.
sea, si pasaras más tiempo decidiendo bien qué artículos hacer, tal vez optimizabas más todo ese tema, ¿no? Pero, di, Tony.
No, sí, yo que
No,
al final también pienso que si, por ejemplo, como el ejemplo que he puesto antes, si tú en vez de tener una URL generas tres, como el ejemplo que he puesto, tu web, por ejemplo, en vez de tener 100.000 URL, va a tener 300.000.
Claro.
Con el problema que después puede conllevar esto, que eso es otro daño colateral, por decirlo así, ¿eh? Entonces pienso que es muy interesante esto de los conceptos, ¿no?
Sí,
Claro. Yo estoy muy
totalmente.
de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo en el tema este conceptualmente y además, bueno, es muy en la línea, ¿no? A mí me gusta hacer sobre todo el keyword research, no tanto como para deducir qué contenidos va a tener mi página, ¿no? Sino un poquito para definir cuál es la arquitectura, ¿no?
Totalmente.
Porque no
Sí,
solamente
totalmente.
tendré una arquitectura principal como, bueno, al uso, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de las zapatillas que estaba comentando aquí Xavi, ¿no? Pues tenemos zapatos para hombre, zapatos para mujer, zapatos por colores, algo bastante obvio, bastante evidente. Si no, podemos ir a buscar una clasificación más allá. Es el tema de decir, oye, pues si pues tengo zapatillas, por ejemplo, encuentro que la gente está buscando zapatillas para ir, yo qué sé, para salir del confinamiento.
Claro.
Pues yo qué sé, pues puedo crear una sección que se llame zapatillas para salir del confinamiento y ahí cuelgo un montón de cosas y con el texto que tendré ahí por un tema de semántica, etcétera, tendré un long tail súper bueno. A lo mejor no arrancaré el primero en la palabra con más tráfico, pero sí que tendré un montón de palabras con poco tráfico que su sumatorio me darán una cantidad importante. Y creo que es conceptualmente eso, ¿eh? Que muchas veces la gente anda en keyword
Sí,
research para los contenidos. Y creo que nos confundimos un poco. O sea, sí que es verdad que nos puede ayudar para saber un poco, pues bueno, sobre qué hablar y más ahora con herramientas que incluso te dan directamente la pregunta, ¿no? Pones una palabra y te dicen, ¿cuál es el mejor zapato para salir del confinamiento, ¿no? Y ya tienes ahí tu H1 y tu title para trabajar, pero evidentemente creo que lo bueno es tener una arquitectura y a partir de ahí, pues, los contenidos es que vienen solos. Es que realmente tú si te ordenas una serie de categorías y pones una serie de secciones, luego redactar, es que vamos, es que eso es, creo que al final llega a ser lo de menos, ¿no? La cosa es poder tocar todos los palos a nivel semántico que tienen sentido, ¿no? O sea, yo me he encontrado muchas veces con el ejemplo este de zapatos, ¿no? De tengo un contenido sobre zapatos y realmente ni uso la palabra zapatos, ni zapatillas, ni calcetín.
Suele
Si
pasar,
solamente
¿eh?
pongo los de mejor calidad que vas a encontrar en el mercado. Claro, semánticamente, ¿eso qué es? Eso es un mojón. Ahí tienes que decir,
Ya ves.
oye, pues aunque no uses la palabra zapatos, ¿eh? Pero elaborados con esparto de primera calidad y con lona de no sé qué y tal. Vale, pues todo eso Pues evidentemente Google, o sea, Google tiene una inteligencia artificial detrás espectacular. O sea, Google no lo han hecho dos chavales que han salido de un ciclo formativo de FP, ¿vale? ¿Sí o no? O sea, no, no.
Mi primo Paco Google, ¿eh?
Claro,
Mi primo
claro. No, no, no es te regalo la guitarra y tienes el curso, ¿sabes? De programación para hacer Google, sino en realidad ya hay 100.000 tíos haciendo algoritmos de inteligencia artificial. O sea, ya hay. O sea, realmente Google ya está funcionando con inteligencia artificial. O sea, Google está aprendiendo y llegará un momento que eso del algoritmo, pero que el algoritmo ni que hay niño muerto, o sea, eso no va a existir. O sea, y nos tendremos que, y casi casi será ingeniería social lo que tendremos que hacer para poder posicionar. Pues creo que aquí ocurre un poco eso. O sea, acaba teniendo
Totalmente.
más sentido hablar sobre todo lo que envuelve ese producto que nosotros queremos vender o esa palabra principal para ir al concepto de toda la vida de la keyword. Y entonces trabajar eso, ¿no? Trabajar esas palabras relacionadas. Y guay, guay. O sea, me parece de
Totalmente,
verdad que es
sí.
súper interesante todo lo que nos dice Xavi sobre los contenidos.
Yo o sea, recuerdo un proyecto que hicimos con Xavi, que era una web también de zapatos y nos llegó y su estructura a nivel de categoría era un desastre, entre
Claro,
otros varios
claro.
problemas
Sí.
técnicos. Entonces, ¿qué es lo primero? Pues hacer un keyword research para solventar ese tipo de problemas en la taxonomía, ¿no? Y una vez que tienes esto definido, pues ya arrancas. Pero hay que empezar por la base. Y muchas veces que la base está mal construida.
Totalmente.
Entonces,
Sí,
hay
sí.
que empezar por ahí, ¿eh? Por lo menos como pienso.
Totalmente. Luego ya sabemos que el cliente pues se coge esa propuesta. Se coge esa
Después el cliente
propuesta y se la pasa por un
se.
sitio
Sí.
muy feo.
Pero eso es lo de siempre, eso es lo de siempre.
Aquí, así, rajando de los clientes que lo van a escuchar esto, van a decir, ¿tú dices eso de mí? ¡Cabrón! O sea, ya verás, ya
Pero es que el
verás.
plan estaba súper bien montado, que eso en concreto que estaba
Y es que a veces
perfecto. Y
la
Xavi lo sabe,
frustración, sí, la frustración es grande a veces, ¿eh?
es,
Cuando sabes que
mira, eso.
le estás descubriendo y diciendo, tío, haz esto y lo petas y no te lo hacen, es como, me cago en su puta madre.
Eso
Pero.
pasa, eso tú no sabes la de veces que pasa, ¿eh? O sea, nosotros hemos tenido proyectos de estos de decir, ¡fua! Es que como le pongas aquí 20 palabras, vamos, es que
Ya
estás
ves.
rankeando por lo que tú quieras, estás rankeando, guapo. Y cogen y te dicen, vale, sí, todo motivados, y empiezan a pasar los sprints, y otro sprint,
Sí.
y otro
Y
sprint,
tú caes de lo mío,
y no te.
¿no?
Y, sí, no, no, la semana que viene, de verdad, mándame un mail y tal, que no sé qué, y parece como. Parece que aún eres tú el que va detrás del proyecto, ¿sabes? Y no tienes ningún interés simplemente que empieces
Ya
a
ves.
funcionar, ¿no? O sea, es bastante curioso el mundo del cliente. Un día ya haremos, cuando ya acabe esto, ya destriparemos sobre los clientes a muerte.
Especial cliente, ¿eh? Lo vamos a llamar a todos
Para que lo
para
escuchen, para que
que
lo escuchen fresquito.
un duelo a muerte aquí, Tony,
Claro,
¿eh? Sin
mira. No.
miedo, a pecho descubierto.
Vaya, vaya, vaya. Es que alucinarías. Y bueno, y el día que empecemos a hablar de los técnicos. ¡Buf! Madre mía, los departamentos de los developers y los de IT, madre mía. La
Nuestro,
muerte.
hay que
Nuestro
quererlo,
cruce,
hay que
me cago en la
quererlo.
puta.
Sí, pues, hostia. Vale, el nuevo se
Chavales.
está petando el podcast, que lo sepas, ¿eh? El nuevo está aquí. ¡Hijos de puta, los
Por
developers!
favor,
¡Ah, tío,
Xavi,
Xavi,
hay que
tío!
hablar con
Xavi,
propiedad.
te rogamos que moderes
El
el
lenguaje.
tono y el lenguaje, ¿eh?
Es que
Las
yo lo.
dos cosas, las dos
Claro,
cosas.
claro. Yo escuchaba a Xavi en la agencia. ¡Muerte al developer! ¡Muerte al developer! Madre mía, Xavi. Es un radical,
Una
es un
pancarta
radical,
allí,
Xavi. No, es verdad que soy
sí.
una persona que, joder, que me gusta implicarme, ¿no? En todos los proyectos que llevamos y me frustro con facilidad
Efectivamente.
cuando veo que hay cosas ajenas a mí que no permiten avanzar, ¿no?
Eso
Pero bueno, eso ya sabemos que es el pan de cada día para
pero
nuestro
eso,
trabajo.
en mi
Eso
caso,
esto es muy
eso es lo
interesante y
que
esto es
hay.
para hacer casi un monográfico en la frustración del SEO. Esto sería, no sé si para abrir el melón hoy, ya lo abriremos a lo mejor o en otro momento, en otro día, pero eso creo que deberíamos de hablarlo. Y creo que con Xavi y Víctor seguramente que acabaremos llorando aquí todos de cómo los clientes nos hacen poco caso.
En plan, sí, en plan
Nos la
psicólogos.
apuntamos para
Sí,
capítulos
sí.
posteriores.
Sí, es que además
En
es
próximos
para pa
capítulos.
alucinar. Vaya, vaya, vaya. Bueno, y nada, continuamos un poquito aquí hablando de más cositas. Ahora vamos a volver un poquito a la parte técnica, ¿no? Y me gustaría, Xavi, uy, Xavi, uy, Xavi, si tu técnico, si eres más de contenido. Víctor, a ti te gusta mucho, por lo que me han contado, ir ofuscando por ahí, ¿no? No.
Bueno, tanto como gustar, a ver, es una solución, ¿no? Porque, bueno, a ver, yo pienso la ofuscación es la única técnica válida a día de hoy que tenemos para que Google pase olímpicamente de un enlace. Y por tanto de la URL que está detrás de este enlace, ¿no? Ya que directamente es que no lo detecta. Y por todo esto, más allá de entonces de para el robot, no existe, ¿no? Esta URL.
Ponme Víctor.
Aquí tenemos una...
Ponme, Víctor, un ejemplo de ¿para qué quieres ofuscar un enlace? Si siempre estamos hablando de crawl y de crawl budget y de rastreo, ahora, ¿por qué quieres que no se rastreen algunas páginas?
Pues, por ejemplo, si tengo un porrón de páginas de baja calidad que no atacan a ninguna keyword con volumen de búsqueda, yo esas páginas no quiero que se rastreen para que Google no pierda el tiempo en esas páginas.
Vale.
Y básicamente por aquí van los tiros.
Vale, yo sobre todo, para poner un caso práctico, yo sobre todo la he usado para los filtros. Para filtros de e-commerce, sí, claro. Que lo que tienes ahí, claro, por ejemplo, los zapatos que decíais vosotros. Sí. O sea, de la talla 30 a la 40, pues imaginad, pues todos los productos iguales, pero con esos filtros que además se puede concatenar, ¿no? Puedes concatenar el color con la talla, con alto, bajo, con cosas así, ¿no? Y
totalmente.
Y ofuscando, la verdad que se gana un montón, ¿eh?
Pues sí, ¿eh? Yo no sé, ¿no? Que aquí ejerce un poco de abogado del diablo. La bueno, pregunta del millón.
Es el depende de este de todos los SEOs, ¿no? Sí. Depende.
No. ¿Llegará el día en el que Google penalice esta práctica? Porque, bueno, no sé, ahora actualmente todo el mundo la usa, ¿no? Pero como hace unos años se usaba, por ejemplo, el tema de crear una página por keyword y generar miles y miles de URL de forma automatizada para llegar a tener el mayor número de keyword posible, ¿no? Y esto en 2010 era el pan nuestro de cada día, hasta que llegó el panda y crujió a todo Cristo. Pero eso pregunto, ¿podría pasar algo parecido con los enlaces ofuscados? Porque es una técnica que es súper habitual hoy en día.
Claro, es el tema, es el depende. Ahora aquí viene el famoso depende. O sea, claro, va a depender de lo que aprenda Google. O sea, si Google Bot entra y es capaz de, o bueno, si no es Google Bot, cualquier otro de los robots de Google, es capaz de rastrear de arriba abajo el código JS y junto con el HTML interpretar todo lo que ocurre, o sea, es capaz de interpretar un span con una almohadilla y de alguna forma ir a buscar el código JS y saber qué es lo que va a pasar ahí y luego leer lo que hay dentro, yo creo que ahí lo que pasará es que no lo va a penalizar, porque claro, ya es capaz de leer el contenido que hay dentro, a no ser que evidentemente pase por otras cosas como que sea de baja calidad, que no interese, etcétera, etcétera, y no esté a lo mejor ofuscado o no esté eliminado o no esté capado, llámale como quieras, con la directriz que le interese. Que le interese a Google. Pero vamos, todo esto va a depender de cómo aprenda. O sea, realmente Google ha aprendido, sobre todo Google Bot, muy rápido y en cuestión de un par de años, o sea, de coger Angular y decirte, no lo interpreto, a coger cualquier framework en JS e interpretarte casi el 90% del código.
Totalmente. A mí lo que me da respeto es eso, ¿no? Que muchas veces decimos, sí, vamos a ofuscar o sí, vamos a hacer esto o lo otro, pensando que es una solución, que es la mejor solución a día de hoy, pero que no sé si mañana esa solución me va a seguir sirviendo o incluso va a ser negativa.
Claro, claro, pero hay muchos sitios...
como te coge un pandazo, a ver quién te libra de eso, ¿eh?
O lo que sea.
Entonces, bueno.
Pero yo creo que eso no es... O sea, no es algo que Google pueda interpretar como algo dañino, ¿sabes? Porque hoy en día hay muchos filtros y antes de empezar con técnicas de ofuscación existían muchos filtros en muchos sites que los programadores lo hacían habitualmente que funcionaban bajo filtros. Por ejemplo, los típicos desplegables que tú a lo mejor entras en Amazon no lo tiene, ¿no? Amazon tiene ahí unos filtros que es un desplegable que tú dices lo quiero ordenar de mayor a mayor, de tal, no sé qué. Eso realmente está ofuscado, porque está dentro de ese desplegable está dentro de un formulario, ¿no? De un selector, y que eso Google no es capaz de interpretarlo, a no ser que la URL esa se la pongas por otro sitio, pero la Google como tal, directamente, no, de ahí no te la puede extraer.
Yo tengo una pregunta. Entonces, claro, para el comité de expertos.
Sí.
A ver.
Charlie, no digo
gracias.
Así, pero...
A ver, jugando con no follows, no index, robots, ¿no se puede conseguir lo mismo que con una ofuscación de enlaces?
Debería de. Pero como que casi todos. Sí, pero como que las directrices muchas veces, por ejemplo, son recomendaciones, sobre todo las que pones en el MetaRobots y en el Canonical, pues...
¿Qué es eso?
Google,
es
que Google...
No te puedes fiar al 100%, ¿eh? La única forma al 100% efectiva es buscando.
Claro.
Todas las con John Mull...
te arriesgas a que te lo pueda rastrear el robot, ¿eh?
Claro. Tú hablas con John Mueller y John Mueller te dice, no, si está puesto no follow, no hacemos ni caso. Ya, claro, y luego te das cuenta, haces un experimento con los H1s que también te dice que no hace falta ponerlo y a ver quién es el guapo que le quita los H1s a la página.
Ahí, ¿sabes? Se tiró un triple el amigo John, bastante grande.
¿No? Ahí se la picó de medio campo de espaldas Steve Curry, chaval. O sea, ahí John Mueller se puso la cintita de los Harlem Globetrotters en la cabeza y venga, ya y mate de espaldas, tío. O sea, claro, es un poco son esas cosas que no se entiende. O sea, a priori sí que tendría que ser así. A priori sí que tendría que ser que yo le pongo a esto le pongo un no follow, le pongo... Pero claro, ¿pero qué es lo que pasa? Que nosotros lo que hemos visto igualmente, aunque tú le pongas un no follow, que aquí es donde está el tema, Google esa URL que hay ahí sí que sabe que hay una URL, ¿vale? Claro. Y era de llegar al trozo de código que le dice, claro, porque no está en la primera línea. El no index, no follow... está en la décima línea.
Claro.
Como mínimo. Y claro, él entra, recorre y dice, vale, vale, no quieres que la siga, vale, perdón. Que claro, que no es que no siga esa URL, sino cuando tú dices no index, no follow, es que no quieres que siga las URLs que hay dentro. Bueno, es una historia, ¿vale? O sea, la URL como tal sigue. Son las URLs de dentro de esa URL que no quieres que siga, claro. Y te encuentras como cosas en Sales Console, se puede ver claramente como hay sites de estos e-commerce, 2 millones de páginas rastreadas. Con error, evidentemente.
Ese es el problema, ¿eh?
Claro, te dan error porque esas 2 millones de páginas lo que está diciendo es que le has dicho que no se indexen ni que se rastreen. Claro, y Google lo que hace, Google, el ejercicio de pasar por ahí y de... Lo diré entre comillas para que ningún SEO venga aquí. No, que esto no pasa de verdad. No gasta crawl budget, o sea, 2 millones de URLs, o sea...
Es que al final, al final pierde el tiempo, ¿eh?
Claro, pierde el tiempo en otras cosas.
Pierde el tiempo porque tiene que entrar, ¿sabes? A ver ese no follow, a ver ese
claro,
no index o lo que sea. Entonces, claro, exacto, pues es tiempo que pierde. Y cuando tú tienes una web de 200.000 URLs, sí que te afecta. A lo mejor si tienes una web súper pequeña, pues te da
exacto.
Igual.
Claro, tú imagínate si tienes,
si
tienes un potencial de 10 millones de URLs, evidentemente Google no te va a rastrear 10 millones de URLs en un día. No hay ningún log de a diario 10 millones. O sea, eso es energía, eso es Endesa que le está facturando a Google porque tiene el servidor ahí dando vueltas, ¿vale? Sí, sí, que se pasen a Naturgy o a otra. Y entonces lo que tiene que hacer es optimizar y cada día te pasa a unas cuantas páginas. Claro, si tienes 5 claro. millones del 90% son fake de estas así malas y te pasa cada día por 100.000 URLs, ¿qué probabilidad hay de que haya cogido las URLs que son buenas? Es que claro, es que sí, la lotería total. Claro, si tú todo eso lo ofuscas y tú tienes solamente tú ahí tus 100.000 paginitas buenas y cada día, pues claro, aunque haga 30.000 cada día, tú sabes que esas 30.000 son buenas y que pasarán 3 días y... Claro. Y le habrá dado la vuelta al site. ¿Sabes?
Claro, es que es súper interesante el tener solamente el saco bueno para que se rastree.
Exacto.
Tener un saco entre bueno y malo y que al final se pierda con lo malo. Que es lo que suele pasar.
Sí, y además acaba pasando. O sea, se nota súper rápido porque yo lo he hecho en diferentes proyectos de tener esta problemática. Decir, oye, capemos esto. Y es un tiro. No,
sí,
o sea, funciona genial.
Sí, sí, sí.
Vale. O sea, espero, Xavi, que hayamos respondido.
Sí, sí, totalmente. De hecho, doy fe de esos proyectos donde te ha funcionado eso. Así que...
Gracias.
No recuerdo ni la pregunta, Xavi, así que...
Tío, deja de beber, tío. Por favor.
Agua, estoy bebiendo, Xavi.
Sí, sí.
¿Quién me avisa?
Oye, porque si os tiráis todo el confinamiento bebiendo, o sea...
Sí.
O sea, ¿cómo sois productivos? A ver, hombre. O sea, porque yo quiero haceros una pregunta. O sea, vamos a inaugurar una sección, ¿vale? Vamos a hablar sobre herramientas. Nos gusta también hablar sobre... A los SEOs nos mola mucho estar todo el día con herramientas y probando cosillas. ¿Qué búnker tool, o sea, qué herramienta para estar en el búnker nos recomendáis o queréis decir para mejorar la productividad durante estos días que estáis en teletrabajo ahí forzados a emborracharos y a trabajar?
Ostras, tío, qué profundo, ¿eh? Esto. A ver, ¿quién empieza,
No
Víctor?
me recomiendo. ¡Oh! ¿Cómo os pasáis la patata caliente?
Vaya.
Yo, si queréis,
Pues yo más que
empiezo yo.
una.
Ah, vale,
Bueno, vale,
empieza.
si
Me
quieres.
gusta, me
No,
gusta,
empieza.
me
No,
gusta.
no, no, dale tu Tony,
Vale,
sin
vale. Yo os voy
miedo.
a recomendar una, sobre todo para los que tengáis Mac. Me parece que también hay versiones para Windows, que se llama Magnet. ¿Vale? No es gratis, tiene un coste pequeñito, pero es para toda la vida. Así que las cosas del bolsillo para que los herederos de Steve Jobs puedan hacer más iPhones que no sirvan para nada. Y entonces esta herramienta Magnet lo que hace es que mediante comandos o simplemente seleccionando la ventana y seleccionando en ella las diferentes opciones que tienes, te organiza las ventanas. Parece una chorrada, ¿no? Pero tú le puedes decir, yo quiero que esa ventana ocupe la mitad izquierda, la mitad derecha, un tercio, un cuarto de la pantalla. Y incluso simplemente arrastrando las puedes soltar y te las coloca en esos sitios. Claro, si tienes, por ejemplo, como yo, que tengo un iMac, casi casi no me hace falta una segunda pantalla, porque realmente divido al 50% exacto la pantalla dejando una aplicación en cada lado. Y es, vamos, y yo creo que eso, desde que he descubierto Magnet, que me ha cambiado un poquito la vida.
Qué bonito, tío. Joder.
Gracias. Os quiero.
Hombre, hay más, hay
¿Qué
más, hay
quieres, tío?
más. I love you, I love you.
Y Víctor,
Yo,
¿tú qué vas a
bueno, yo
decirnos?
básicamente, yo más que una herramienta, yo creo que es súper fundamental hacer uso de las APIs, que muchas veces están ahí
Hostia, va fuerte, ¿eh?
y pienso que es súper interesante, ¿sabes? Ya sé, yo qué sé, Search Console, Analytics, SendRush, la que sea. Siempre que se vaya a hacer una búsqueda puntual, ¿no? Pero siempre que es mucho más interesante usar una API si tienes que hacer miles de consultas, y eso en un segundo y de forma automática, si tienes bien montada la query, te la saca, ¿eh? Y pienso que
Ostras.
ahí te ahorras un montón de tiempo, pero brutal. Porque hay un antes y un después de usar este tipo de API, eso te lo puedo asegurar, ¿eh?
Sí,
Como
sí,
tú
sí,
bien sabes.
sí. Además, la primera vez que usas la API, o sea, la primera vez duele, ¿eh? Pero luego te acuerdas para toda la vida de sobre la API.
Ya
Sí,
ves,
sí. Sí,
pues sí.
es un poquito. O sea, todo el mundo nos acordamos que estábamos haciendo el primer día, en el momento que usamos nuestra primera API.
Ya ves,
Alguna que hayas usado
totalmente.
reciente, alguna que hayas usado recientemente que digas, buah, es que esto, ¿por qué no lo he descubierto antes?
Bueno, a ver, voy a empezar a usar ahora la de SendRush,
El pepino.
que ya lo he usado anteriormente, pero para hacer keyword research automatizado. Voy a usar esta API porque tenemos un gran saco de palabras clave a estudiar, ¿no? En temas de volumen de búsqueda, y vamos a usar la API y a ver
Sí,
qué
sí.
tal. Esperemos que bien. Esperemos que bien, ¿no? Va a salir bien seguro. Aquí no puede haber error, Tony.
Aquí no puede haber error, aquí, si no nos chivaremos a tus jefes. Bueno, la cosa está que, como sabéis, o sea, la API de SEMrush y Spreadsheet es que es una herramienta
Son
espectacular. O sea,
geniales.
se van a hacer virguerías. O sea, yo tengo alguna cosita por ahí, lástima que, bueno, que Google va capando las peticiones y Spreadsheet no es lo que era antes, que podías hacer 1.000 peticiones y se descargaban. Pero la
Sí,
verdad
ahora está la cosa
que
complicada, ¿eh?
he llegado a, bueno, tú lo has visto, Víctor, o sea, hacer unos benchmarks de keyword research mirando si era igual a lo que teníamos nosotros, a lo que tenía la competencia, a ver quién aparecía en top 10.
Sí.
Y de esta manera decir, vale,
Brutal,
pues
¿eh?
esta palabra no aparece en la competencia en top 10. Pues voy a luchar por ella, porque de esta manera me adelantaré a la competencia, ¿no? Pues aquí es
Sí. Se
tremendo,
pueden hacer
tremendo.
cosas brutales, ¿eh? Sí, sí,
Yo,
sí,
mira, ya que
sí, sí, sí,
estábamos
sí.
hablando de herramientas, sí que creo que es un buen momento para a ver si algún buen samaritano que haya llegado hasta este minuto nos puede recomendar alguna aplicación como el archiconocido Keywords Everywhere, que como sabéis, pues hace un tiempo
El
lo pusieron de
difunto,
pago. Difunto Keywords Everywhere, que joder, la verdad es que nos hacía la vida increíblemente
ya
fácil y
ves,
feliz. Sobre todo el combo Keywords Everywhere más Keyword Shitter, eso era una bestialidad. Uf, lo que se puede conseguir.
Lo de Sitter mola mil.
Buena época esa.
Y no, lanzo la pregunta porque realmente me preocupa. Me acuerdo que cuando salió todo esto, enseguida salió otra, que la de Keyboard Surfer, creo que es, pero no es lo mismo. Sí, ya sí. Os digo que no es lo mismo. No hace lo mismo que, al menos en el cruce de datos con Keyboard Sheeter o con Alser de Public, no consigue lo mismo, ¿no? Y ahí sí que, si hay algún SEO experimentado en la sala que quiera aportarnos algo, yo estaré encantadísimo de escucharlo.
Muy bien. Me parece...
Ahí está el Xavi es para comérselo, ¿eh? Es que el
sí,
Xavi,
sí, sí, sí,
cuando,
sí, a
cuando...
ver...
Es que vamos, ¿no?
Sí, aparte os recordamos que hemos abierto página web, así que si tenéis a bien de decirnos que nos puede ayudar para solventarle la vida a Xavi, que pueda dormir más tranquilo por las noches, sí, que no me llame a las 4 de la mañana tiritando porque tiene esta preocupación, www.conexionesbunker.com. Lo dijiste una vez y ya está, pero tú sabes lo que es. O sea, ¿tú sabes lo que es tener media hora a las 4 de la mañana por teléfono llorando porque no has podido hacer un keyword reset?
Tío, es que... me tomo en serio mi trabajo, tío. Joder.
Lagrimón.
Bueno.
Está perdiendo pelo, Xavi.
Bueno. Yo soy un experto en eso, ya te digo que sí. Lo dicho, www.conexionesbunker.com. Ahí, aparte de encontrar el podcast, los capítulos, un resumen de lo que vamos a hacer en cada uno y cositas varias, y podéis hacer donativos y tal, también podéis comentar y decirnos vuestras cosas. Toma pedazo de cuña publicitaria, ¿eh?
Joder,
tío.
Donativo,
son
que sepáis que
30 céntimos más de Hachen, chaval.
Que sepáis que a Tony le gusta la Cruz Campo. Si quería hacer un donativo, él estará encantado de recibirla.
Le falta un puntín, sí. Un puntín. Pero le queremos igual.
Claro, tú piensas que la cerveza no me gusta, por eso la Cruz Campo me encanta, ¿sabes? O sea, ese es el problema que tiene la Cruz Campo, que vamos, que no es ni cerveza ni nada, pero bueno, es igual.
Yo lo siento, pero aprovecho esta plataforma para romper una lanza a favor de Cruz Campo, creo...
Menos mal que Xavi me apoya en mi batalla.
Creo que las hay peores y con nombre, con más empaque, ¿eh? Pero bueno, no vamos a entrar en una discusión que nos lleve...
Renarse, chaval, que esto es de buen rollo. Aquí no,
hay otra que tiene nombre de...
Puñalatra,
de
santo, pero no, ¿eh?
¿De santo?
Una que tiene nombre de santo, que también un poquito...
Que déjala correr, tío.
Sí. Bueno. Oye, que nos estamos yendo por las ramas y por otras cosas. Bueno, ¿y qué más? Oye, que me ha contado un pajarito Víctor que os han dicho que podéis ser... beta testers de una cosita que se llama mini apps de Google. ¿Qué narices ha inventado aquí Google? ¿Qué son esto de las mini apps?
Me alegro que me hagas esa pregunta, Don. No me la esperaba.
Vaya, menos mal.
Vaya. Bueno, pues básicamente, como sabemos, Google no es un ente estático, ¿no? Sino que va evolucionando y va buscando nuevas formas de mostrar los resultados de una búsqueda. Uh-huh. En principio, pues vemos como hay casos que él mismo se quiere quedar con el tráfico y que no entre en ningún site, sino que él mismo te resuelve tu consulta. Y hay otros casos en el que intenta mostrar el contenido de un site o de varios de forma un tanto más relevante, ¿no? Y en este segundo punto es del que quería hablar, porque eso, ya Google está testeando lo que ellos llaman mini apps. Y básicamente lo que consisten es... que cuando un usuario hace una búsqueda relacionada con la marca, con una marca en sí, te muestra un carrusel de resultados con imágenes para mejorar la relevancia de los mismos, ¿no? Es importante esto que digo de que es solamente para queries de marca, ¿eh? Y pongo, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, que va a ser mucho más claro, pienso. Porque este rollo que he soltado, no sé yo si se entendió mucho.
Sí, se entendió, tío.
Básicamente, si yo, por ejemplo, pongo... si yo, por ejemplo, hago una búsqueda, ¿no? En este caso, de ejemplo. Grado en fisioterapia e magister. Pues aquí, cuando el usuario haga esta búsqueda, verá que le aparecen los resultados con una imagen para cada uno de los cursos de esta categoría directamente en Google, sin que el usuario tenga que entrar en la categoría en sí.
Está guay.
Y bueno, aquí a mí me surge la pregunta del millón, ¿no? Si sabes, por ejemplo, que un usuario que entra a tu web convierte mejor desde una categoría, ¿te puede llegar a perjudicar esto o no? Porque si entran directamente hacia el producto, es una pregunta que dejo aquí ahora en el aire, que solo habría que medirlo, pero
uf, pero súper interesante. Gran pregunta para sites, especialmente como el tuyo. Claro. O sea, porque... Es que porque eso, claro, porque tú tienes varios productos dentro de, claro, de cada categoría. O sea, ¿de qué manera tendrás que optimizarlo de alguna manera? ¿O podrás llegar a optimizarlo, a modularlo para que te salgan unas imágenes antes o después? ¿O será simplemente como un sidelink? Que Google lo que tiene en cuenta es el CTR y cómo está funcionando ese sidelink. Porque si es a través de CTR, o sea, es que ni pagando sale, puede salir primero ahí en orgánico. Así que... Que no, sí. Yo creo que yo creo que va a perjudicar. Es que, total.
Yo creo que sí. Por eso he hecho la pregunta esta. Aquí la he lanzado al aire, pero sí. Bueno, es un test, ¿sabes? Que tampoco nos va a suponer nada, pero la verdad que conceptualmente pienso que es interesante, pero después, viendo los pros y los contras, a lo mejor te das cuenta que puedes tener más contras que pros.
Sí, sí.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, me parece.
Entonces, bueno, pero es interesante el ver cómo Google sigue día a día, ¿no? Intentando buscar nuevas formas de mostrar los resultados, ¿no?
Claro, pero si te fijas, todo esto son formas para acabar teniendo no,
sí,
ellos
para
todo
el... Como el pastel, ¿no? Sí, sí, sí.
Exactamente, o sea, esto es un tema de aumento de impresiones.
Entramos como lo de antes de Amazon. Quizá alguno va a hacer para lo suyo.
Hombre,
y
claro.
Al final llegará el día en que Google te solucione todo sin tener que entrar en ningún site, ¿sabes?
Yo siempre he dicho lo mismo.
El mismo sea... sí.
Siempre he dicho que el día que Google diga voy a hacer como Amazon, o sea, la venta directa a través de la plataforma, o sea, ahí yo creo que se acabará el SEO como lo conocemos, ¿no? Un poquito así tremendista, apocalíptico. Porque, claro, tú podrás hacer directamente la compra desde esa plataforma y ese quizás es hoy en día es el segundo nicho conceptualmente más potente, ¿no? O sea, porque tú o haces búsquedas informativas con mucho de ocio, llamémosle YouTube, ya tienen el tema de música y tal, ya lo tienen, y la tercera sería la compra. Claro, si tú eres capaz de coger y convertir tu buscador en un marketplace, ya es que, bueno, ya es que empecemos todos a recoger y nos quedamos en casa y nos confinamos otra vez.
Va a ser lo mejor.
Bueno, hombre, por fin te podrás dedicar a la cría de canarios, que es siempre tu pasión, ¿no, hombre?
La mía realmente es la de chinchillas, pero sí, pero los canarios también está bien. Los
yo periquitos.
Vaya los periquitos.
Vaya los periquitos.
Los periquitos que suben y normalmente. Más bien bajan los periquitos, pero sí.
Tengamos la fiesta.
y bueno, tú, madre mía, ya llevamos aquí mucho rato hablando. Oye, ¿qué pensáis? O sea, sí, realmente aquí le vas cogiendo el gusanillo, sí, y vas charlando y tal.
Tendré que volver.
Aquí es lo que tiene cosas,
el aportar valor.
Se hacen rápida y plácida. Sí.
Oye, ¿vosotros qué pensáis? ¿Hay desescalada? O sea, ¿estamos la famosa curva está bajando? ¿O realmente hemos sido engañados?
Sí, yo creo que sí. Pero creo que...
¿Qué hemos sido engañados?
Las dos.
Seguro.
Que hemos sido engañados y que la cosa está poco a poco. Es verdad que, joder, que mira las noticias y el panorama no es alentador, pero la percepción yo creo que es que sí que la cosa va mejor. Solo hace falta incluso ahí en la calle, no sé vosotros, pero en Barcelona al menos, se veía bastante más gente. Yo veo otro ánimo, incluso al hablar con clientes, al hablar con compañeros, etcétera, ¿eh? Veremos si tal vez solo es el cambio de tiempo que nos anima a todos un poco más, no sé.
Yo es que llevo en el búnker desde hace un mes, Xavi, ¿sabes? A mí ni me ha dado un rayo del sol, así que no sé cómo estará la gente fuera. Yo pienso que depende del sector. Es que, a ver, es que, por ejemplo, yo qué sé, el sector de la educación, por ejemplo, tenemos la suerte de que la formación online está supliendo a la presencial. Claro. Entonces casi que la facturación ni se está resintiendo. Pero entiendo que en otros muchos sectores sí que se habrá metido un batacazo considerable. Y no creo que se vayan a recuperar a corto plazo. Sobre todo si el modelo de negocio era tradicional, por decirlo así.
Sí, evidentemente. Turismo, hostelería, etcétera. Es que claro. Eso es un es una incógnita absoluta y a saber quién se quedará en el camino, ¿no? Todavía trabajando en la agencia, lo bueno que tenemos es que tocamos un montón de sectores y es fácil ver un poco cuáles son más afectados que otros, ¿no? Y a veces te lleva sorpresas, que según qué sector dirías, ostras, pues no lo pensaba que este lo sufriría tanto, ¿no? Durante estas semanas, pero así es. Pero yo quiero pensar que ahora la tendencia va a ser a mejor, ¿no? Y que los que hayan, esas empresas que hayan tenido que un bajonazo bestial, etcétera, que ya estén, digamos, ya subiendo la montaña, que ya hayan dejado de bajar, ¿no? Y que, bueno, tardarán lo que tardarán en recuperarse. Volver a la normalidad es otra cosa, pero que estemos a mejor, yo creo que sí.
Ya, ya. Perfecto, pues mira, pues nada, a ver si vamos ahí desescalando y tal, ¿no?
Nostradamus.
Sí.
De aquí dos meses hablamos y diréis, puta, tú me dijiste que sí.
De aquí dos meses ya vemos.
Y bueno, ya para ir terminando, así, para acabar de cerrar ya el podcast y ver un poco, y bueno, y hablar de cosas distintas, ¿no? Antes hemos recomendado alguna app. Y a mí me gustaría saber a quién os gustaría quedaros y que metiéramos en el búnker y quedaros con él un rato y hablar. ¿A qué personaje creéis que podemos destacar del mundo SEO y marketing online? Nosotros tenemos...
El viernes pasado...
Ahí está, Xavi. Víctor, dime.
No, si yo estuve el viernes pasado viendo un webinar de FRA 111 de Ricardo Tallar.
Ricardo.
Que esto, este viernes pasado, este viernes que viene y el siguiente, va a hacer unas presentaciones tanto de CRO como de UX como de SEO. Entonces, pues los veo súper interesantes y pienso que es súper positivo iniciativas como esta, ¿no? Que al final, que llevamos ya confinado un mes y a mí por lo menos me despeja un poco la mente y aparte de que me despeje, conozco otros conceptos que... Yo antes, por ejemplo, yo de CRO estoy súper perdido y la verdad que me resultó súper interesante las ponencias del pasado viernes. Entonces, claro, pues, lo veo súper, súper guay.
O sea,
las iniciativas así.
Yo, Ricardo,
creo que... Todo lo que sea, aportar.
Claro. Yo creo que Ricardo, además, Ricardo es un máquina del marketing online. O sea, además es un tío que bueno, va siempre con su Harley Davidson, encima te mira, si te mira muy fuerte te fecunda, ¿sabes? O sea, es un tío...
Es un tío como tú, tío, como tú.
Somos todo lo contrario, tío. creo yo que sí. Sí. ¿Sabes en el Street Fighter que tú podías coger el luchador normal y luego la sombra? Yo sería la sombra, ¿sabes? Sería todo lo contrario de Ricardo.
Cuánta humildad.
Bueno, y luego, y ahora al revés, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, bueno, lo que queréis echar del búnker? ¿Qué es lo que os está reconcomiendo que estáis como, quiero echarlo fuera?
Pues, hombre, entre tú y Víctor, yo me quedo con Víctor, tío, no sé.
Bueno, no van por ahí los tiros, pero muchas gracias, Xavi.
Cuánto amor, ¿eh?
Gracias por venir, Xavi. Deja tu micro y vete.
Xavi, primer y último programa.
Tu micro, ¿sabes? Y tu placa. Y vete.
Ay, Dios mío.
No, yo me refiero
Xavi, mira, yo tengo una
preocupación,
el búnker,
Víctor y Xavi. Sí. Lo voy a decir con la mano en el corazón. Que al principio parecía que no, pero bueno. O sea, aquí tenemos que citar. Vamos a citar a Sico. Tengo que citar a Sico y a Jorge, que también está en la desorganización del Sound the Beach. ¿Cierto? Porque, claro, el Sound the Beach no lo vamos a poder disfrutar seguramente este año. Y es una pesadumbre, un pesar, una pena que me muero.
Se nos acaban los adjetivos negativos realmente para definir nuestro estado de ánimo.
Sí, yo he echado un tío de Workana, pero va tarde.
Sí, la verdad.
El año pasado nos lo pasamos allí. Y aprendimos, sobre todo, aprender.
Aprendimos a hacernos los gin tonics.
A hacer gin tonics, sí.
Y hacer el mongol pa'lante también aprendimos a hacerlo.
Yo batí varios récords. Gran paso. En el Sound the Beach, personales, vitales, ¿eh? O sea, número de cervezas. ¿Sí?
¿Como cuál, Xavi?
Número de cervezas al día.
Ejemplo
hora,
concreto,
hora más
Xavi.
Pronto en la que me he tomado una cerveza. Bueno, la verdad
yo,
es que...
Yo eso también lo batí. Yo nunca había tomado una cerveza a las 9:30 de la mañana. O sea,
eso es la magia del Sound the Beach, tío. Sí.
Bueno, es un evento cambia vidas total que esperamos que Sico sea capaz de, bueno, de hacer alguna cosilla, que esperamos que dejen hacer algo en verano, yo qué sé, a ver qué podemos hacer, y si no, bueno, si no el año que viene Ya, ya será, yo creo que sí.
Oye, pues en invierno, oye, un Xeon de Mountain y a ver qué pasa, oye.
Xeon de rabia ahí a
Mountain,
tope.
Dogman Mountain, Xavi.
No sé en Murcia qué tal
Sí,
andan
sí, sí.
de montes y tal, pero bueno, oye, si no, algo se puede gestionar, podemos estar ahí, yo creo,
Algo.
todos.
Yo lo veo.
Bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado ya, ¿eh? Creo que ya el búnker, ya tenemos que empezar a recoger, empezar a ordenar un poquito el búnker ya. Y bueno, no sé si queréis cerrar con algo, concluir, hacer alguna conclusión, alguna reflexión. Víctor.
Sí, y solo
¿Sí?
sí.
Uy, venga, sí, dime.
Listo. No, bueno, básicamente quería darle las gracias a Xavi, ¿no? Por unirse aquí a este búnker, que creo que nos lo vamos a pasar de lujo, y aparte de
Pirata.
seguir aprendiendo, que lo veo también súper interesante, pues va a aportar su granito de arena aquí, que la verdad que es un tío con un montón de conocimiento y buena gente. Dos cosas en una, eso es muy difícil de
Eso,
encontrar, ¿eh?
eso.
Así
Somos
que
pocos, somos pocos.
bienvenido, bienvenido,
Ah,
Xavi, ¿eh?
gracias, hombre. Yo, bueno,
Sí,
ya
yo también.
enlazando, sí que evidentemente.
Por favor, Xavi, un segundo, Xavi, por
Dime.
favor. Cuéntame algo del hijo de Rafa Nadal. ¿Cómo está? ¿Cómo está el chiquillo de Rafa, eh? ¿Sigue bien o...?
Bien, bien, bien. Eso es un
Sepáis...
tema que dejaremos para otro búnker.
Sí,
Ya
sí.
comentaremos historias.
Que sepáis que Xavi es un gran motivador, un gran coach.
Lo
O
soy, lo
sea,
soy.
es,
Un
vamos, o
coach de
sea,
puta madre, ¿eh?
si te, os habla 2 minutos por WhatsApp, nada, cuatro frases que puedas poner en doble check y ya te deja con el hype para todo el mes. Es un máquina, es un mastodonte y un titán.
Sí, es verdad,
Bueno, pues nada.
está entre mis numerosas habilidades. Así que nada, yo por mi parte os
Muy bien.
agradezco que hayáis contado conmigo. Ha sido un rato muy, muy divertido y oye, si se hacen más, pues yo encantado de participar.
Claro que sí, claro que sí. Yo
Por
creo
supuesto, Xavi.
que...
Del búnker no se puede salir, Xavi. Del búnker no se
Sí.
puede salir. Así que, quiera
Esto
o no, aquí
está
vas a estar,
cerrado.
¿eh?
Yo creo que, como ya hemos dicho, o sea, parecía mentira que hiciéramos un segundo, pero yo creo que ya hemos cogido la dinámica y de aquí, bueno, van a venir 100.000 o bueno, 100.000, yo qué sé. Tampoco me flipo, ¿no? Pero van a venir unos cuantos, segurísimo.
No hay
Seguro
dos
que
sin
sí.
tres, Tony. No hay dos sin tres. Vamos a empezar por el siguiente y ya vamos viendo, ¿eh?
Mica, mica,
Paso
mole,
a paso,
vale.
paso a paso, ¿eh?
Estupendo, estupendo,
Estupendo,
perfecto.
estupendo.
Bueno, pues nada, pues hasta aquí hemos llegado. Ya sabéis, como siempre, o sea, podéis buscarnos. Estamos en Twitter, estamos. Bueno, tenemos la web que ya os hemos comentado, ¿no? El www.conexionesbunker.com. Así que entrad ahí y ya buscaréis nuestras redes sociales y todo. Y nada, espero que os haya entretenido, que os haya gustado, que hayáis aprendido y nos escuchamos en el próximo número. ¿De acuerdo? Pues nada, pues muchas
Pues
gracias.
un saludo a
Hasta luego.
todos. Chaito.